Bueno, muy bien. Estamos sobre las 6:30 de la mañana. Podría uno decir que referirnos a la charla que vamos a mantener ahora con Romina Rufato, que es una suerte de cábala, lo hicimos el día del tratamiento en la Cámara de Diputados, pero sería mezquino señalarlo de este modo porque se trata de años y años de lucha por la demanda de un derecho fundamental que tiene que ver con la salud de las mujeres argentinas. Así que igual la saludamos. A Romina, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Mario. Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, es día clave hoy, obviamente. Mucha expectativa para que al arranque de las 4 de la tarde se transforme, como esperamos todos, en ley la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?
Sí, así es. Repasemos muy brevemente cuál fue el trayecto que hizo este proyecto de ley, si te parece.
Claro, claro, dale.
Porque viste que ahora parece que todo en estos tiempos pandémicos sucedió en épocas de hace siglos y en realidad fue hace apenas unas semanas.
Sí,
recordemos que el presidente Alberto Fernández envió este proyecto de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto, ese es su título, el 17 de noviembre. Y empezó el debate, recordarás, el 1 de diciembre en reuniones informativas conjuntas de 4 comisiones de la Cámara de Diputados, que finalmente el 11 de diciembre, por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, le dio la media sanción. Luego, la semana siguiente, o sea, la del 14 de diciembre, con el mismo mecanismo, ¿no?, de expositores a favor y en contra, tengamos en cuenta que pasaron más o menos 100 personas entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para expresar su postura. En este caso, en el Senado, en la semana del 14, en un plenario de 3 comisiones, se trató también este tema, se firmó dictamen el 17 de diciembre, y como decías recién, hoy a las 16, a las 4 de la tarde, empieza el plenario de la Cámara Alta. Te cuento un poco cómo va a ser el protocolo de funcionamiento.
A ver, dale.
Obviamente seguimos en pandemia, aunque algunos y algunas no lo quieran ver así, pero hay que seguir extremando los cuidados más allá de la llegada de la vacuna. Entonces, en la sala de la Cámara Alta van a estar, en el recinto, mejor dicho, por supuesto las autoridades, la presidenta de la Cámara, Cristina Fernández de Kirchner, los 3 vicepresidentes, los 2 secretarios, y después, por cada uno de los bloques mayoritarios, o sea, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pueden ir 4 senadores o senadoras y 6 por las demás bancadas. El tema es que a la hora de los discursos van a poder rotarse, así que se calcula que más o menos hay 38 senadores y senadoras en el Palacio Legislativo, que estarán en sus despachos hasta el momento de bajar al recinto para hablar, y 32 conectados en forma remota, ¿no?, a través de un sistema específico que tienen, que fue el que se utilizó también en la Cámara de Diputados para sesionar.
Claro.
El orden del día es al revés que en la Cámara de Diputados. Primero se va a debatir y se va a votar la que se llama la Ley de los 1000 días, ¿no?, que tiene que ver con la asistencia a embarazadas durante toda la gestación y a niños y niñas hasta los 3 años. En el diputado, ¿te acordás que fue después de la histórica votación del proyecto de IBE, la última hora y pico se dedicó a los 1000 días? Acá arranca al revés, o sea, a las 4 de la tarde empezaríamos con esto. Luego, ahora veamos si querés un poco el poroteo, que imagino que es lo que todo el mundo quiere.
Sí, sí, pero vamos con eso en un rato, pero seguí el desarrollo, pues muy interesante cómo va a ser la sesión hoy.
Eso, bueno, va a ser del lado de adentro y del lado de afuera, porque también es muy importante, esto es política, y también lo que pasa en las calles es muy relevante, lo decías vos recién, esto es una lucha de muchos años, más de 15, que son los años que tiene la campaña nacional por el derecho al aborto. Acá las primeras expresiones públicas con respecto al aborto, con instalarlo en la agenda pública, en la agenda política, son del año 73. A partir de ahí, después con el regreso democrático, se formó la Comisión por el Derecho al Aborto. Después, en el primer Encuentro Nacional de Mujeres que hubo acá en la Ciudad de Buenos Aires, se hizo un taller por el derecho al aborto también, y bueno, fue creciendo con el paso de los Encuentros Nacionales de Mujeres que se llevan a cabo todos los años, bueno, excepto este, obviamente, por la pandemia, en distintas ciudades de nuestro país, y así fue creciendo el tema hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿no?, que va a ser tratado por segunda vez, recordemos también, en la Cámara Alta, que en agosto del 2018 no le dio la aprobación a esta ley por una diferencia también muy ajustada. Te decía entonces, del lado de afuera del Congreso, va a estar vallado, como la vez anterior, recordarás, un vallado policial, del lado de Avenida Corrientes, digamos así, va a estar la Marea Verde. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito está convocando a partir de los 14, y esto me parece importante destacarlo, no solamente en la Plaza del Congreso, sino en más de 60 plazas de todo el país.
Así es, sí.
Me gusta decir esto porque esta es la radio pública, se escucha en todas nuestras provincias, entonces es importante que se sepa que las principales ciudades de las provincias argentinas también en cada plaza va a haber una manifestación verde. Del otro lado, desde lo que se llama la Unidad Provida, que nuclea a 150 organizaciones que están en contra del proyecto de IVE, convocan a manifestarse a partir de las 18. Ellos y ellas van a estar del otro lado de la valla, es decir, del lado de Entre Ríos, digamos, hacia el lado de Hipólito Yrigoyen, ¿no?
Uh-huh.
O hacia el lado de Belgrano. La cuestión con el poroteo.
A ver.
Vamos a ver, porque esto, vos sabés cómo es esta cuestión de la política, va cambiando, o sea, vamos a dar solo lo que tenemos hasta ahora.
Reiteremos sabiendo. Antes, Romina, antes le digo a los amigos que estamos hablando con Romina Rufato, nuestra compañera del área de géneros de Radio Nacional, colega, reiteremos algo, aquí hay una transversalidad un poquito más reducida, me parece, en los números, al atravesar las conformaciones de los bloques, ¿no? A diferencia de diputados, pero hay también una transversalidad, ¿no?
Sí, y se nota un montón. Ahora vamos a ahondar un poquito en los números. Mira, en principio habría 34 votos a favor, 32 en contra, 4 legisladores y legisladoras indefinidos hasta el momento. Voy a ser más correcta, porque no me gusta decirles indefinidos, me gusta decir que no se pronunciaron públicamente, porque a lo mejor en su foro íntimo ya tienen la decisión tomada.
Sí, desde luego.
Claro, simplemente que por cuestiones personales y o políticas, pues sabemos que lo personal es político, no lo quieren expresar hasta el momento de que comience la sesión y que tengan que hacer pública su postura. Y luego hay dos casos especiales que son el del senador por La Rioja, Carlos Menem, que está internado, y el del senador por Tucumán, José Alperovich, de licencia hasta el 31 de diciembre por, recordemos, una denuncia de abuso sexual en su contra. Estos dos votos serían celestes, digamos, serían en contra del proyecto de IVE, pero los descontamos, digamos, están dentro de las ausencias por estas licencias en caso de salud y en el caso de la denuncia de abuso sexual por el caso de Alperovich. Entonces tenemos las cuatro personas que no expresaron postura, para no decirle indefinido, si te parece, son...
Claro.
Edgardo Cuéider, que es del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos. Él se había manifestado a favor de la despenalización, de hecho firmó el dictamen en disidencia, pero está ahí, no ha dicho públicamente que va a votar a favor. Parece que quería hacer algunas modificaciones, bueno. Y después, también en el Frente de Todos, esto que hablabas de la transversalidad, y ahora te voy con otros números, está Sergio Levy, que es de Salta, que había votado en el 2018 en contra. Pero te acordarás que hace un par de semanas se reunió con el presidente Alberto Fernández para hablar algunas cuestiones de infraestructura de la provincia de Salta. Y luego de eso, unos días después, hizo unas declaraciones en las que él dijo que bueno, que había que pensar en las mujeres que se mueren. Esa fue la frase, y a partir de ahí abrió cierta esperanza de que pudiera variar su voto con respecto al 2018. Las otras dos personas que no manifestaron posición pública todavía son Lucila Krexel, del Movimiento Popular Neuquino, que en la votación anterior, 2018, se abstuvo, y Estela Maris Olalia, de la UCR de Entre Ríos, que tampoco dijo nada aún públicamente. Después hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con la rosca política, que yo sinceramente no creo que esto se llegue a materializar, pero lo menciono igual porque es lo que dicen nuestros compañeros y compañeras que cubren Congreso habitualmente.
Sí.
Que bueno, había algunas, vamos a ponerlo entre comillas, dudas con respecto a la postura de la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, que había votado a favor, que esta vez se negó a firmar el dictamen del proyecto, y esto más en clave partidaria que en clave de estar en desacuerdo con el aborto legal, ¿no?
Sí.
Y en el mismo sentido, Oscar Castillo de Catamarca, que en el 2018 había votado a favor, pero por ahora no dijo nada públicamente, entonces dicen, bueno, podría abstenerse. Otro de los que anda dando vuelta ahí, que yo creo que finalmente se va a definir por la abstención o por el voto a favor, pero claramente no va a votar en contra, es Alberto Beretilneck, de Río Negro, que durante el tratamiento en comisiones en el Senado pidió algunas modificaciones. ¿Qué pasa? El Poder Ejecutivo ya dijo que modificaciones no va a haber en el tratamiento de la ley, del proyecto de ley hoy, que a lo sumo se podrían evaluar algunas cuestiones de las que pide Bretilneck en la reglamentación. Entonces, está en duda, entre comillas también, ese voto, más cerca en todo caso, obviamente, o del voto a favor como en 2018, o de la abstención si es que decide, digamos, abstenerse porque no le han dado la posibilidad de modificaciones. Esto sería, en términos generales, los números grandes. Si querés, recorremos un poquito algunos detalles por bloques y por provincias, si a vos te parece bien.
Bueno, antes quiero decir algo porque lo dije en el arranque del programa hoy. Está la figura de Cristina Fernández, dos veces presidenta, vicepresidenta de la Nación, pero además con una larga trayectoria legislativa previa a todo esto, que no ha perdido ninguna votación en materia de la extensión de derechos en la República Argentina cuando fue presidenta de la Nación. Es un dato no menor saber de esta conducción de la Cámara Alta respecto de el acomodamiento que puede producirse finalmente entre estos entre estos senadores que no han hecho pública, pero que seguramente ya tienen tomada su decisión, y allí estará también una de las claves como, digamos, etapa final en el momento del poroteo cuando haya que definir, porque además recordemos que el voto es el voto de oro, ¿no?, el del presidente del Senado, la presidenta del Senado en este caso. ¿Qué pasa en los bloques?
Bueno, en los bloques la situación es dispar según de qué se trate, pero los números que hay hasta el momento siempre es el Frente de Todos, que tiene en total 41 senadores y senadoras, tendría 23 a favor, dos abstenciones ausentes, que son Alperovich y Menem, dos indefinidos y 14 en contra. Luego, el bloque del PRO tiene 8 senadores y senadoras, 5 a favor, 3 en contra. La UCR, con 14 legisladores y legisladoras en su bancada, tiene 4 a favor, 9 en contra, 1 indefinido. Y luego los partidos provinciales, 6 en contra, 2 a favor y 1 voto indefinido. Este sería el corte, digamos, por bloque partidario. Pero el que a mí me parece más interesante es el corte por provincia, porque, bueno, después de todo se trata del Senado, ¿no?
Claro.
Y podemos hacer esta distinción así a grosso modo, digamos. Hay algunas provincias de las que todos sus representantes, o sea, los 3 senadores y senadoras que los representan, votan a favor. Estas provincias son Chubut, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Se podrían sumar 2 más. Puede ser Río Negro, lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? Si Bretilneck finalmente no se abstiene y mantiene su voto a favor de 2018. Y también podría ser Neuquén sumada a esta lista de quienes, provincias que votan completas, vamos a decir, a claro. Favor, si es que Lucila Krexler, que la nombrábamos más tempranito, finalmente, bueno, da el voto positivo, ¿no?, del Movimiento Popular Neuquino, es ella. Y también tenemos provincias de las que sus 3 representantes votan en contra. O sea, provincias completas votando en contra, más allá de las bancadas partidarias, son Jujuy, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero. Así que este corte me parece interesante también, junto con el de los bloques que te comentaba recién, como para ver un poco cómo se juegan las lealtades, también las presiones de las iglesias, ¿no?
Sí, claro, en esas provincias donde son más tradicionales los preceptos religiosos, ahí yo creo que uno de los más grandes problemas que tiene el tratamiento de una ley de esta naturaleza es mezclar la religión con la salud en forma sistémica y sin dar mayor respuesta, ¿no? Bueno, vamos a esperar que sea ley, desde luego. Vamos a estar en la madrugada de mañana seguramente muy atentos. Es menos gente que en diputados, pero por ahí, por la hora de arranque, es posible que sea bien en plena madrugada cuando se produzca el resultado que estamos esperando.
Creo que te va a tocar a vos, Mario.
Sí, más o menos, sí. Vamos a estar ahí con...
Porque se calculan entre 12 y 14 horas de sesión.
Sí, más o menos, sí.
Pero parece que los senadores y senadoras tienen, no como los diputados y diputadas, 7 minutos, sino 10 minutos por discurso.
Sí, es
que después
cierto.
Se retrasan. Sí, después hacen cuestiones de privilegio. Yo le estimo o a tu programa o al programa de Fer Piana que viene después que vos, pero por ahí vamos a estar en la votación, así que acá estaremos cubriendo también.
Así es. Bueno, por supuesto que el agradecimiento al área de géneros, a tu generosidad con nosotros, y vamos a seguir obviamente vinculándonos con estos temas que son de profunda necesidad para establecer derechos en la República Argentina y procurar un poquito más de acercamiento e igualdad en las condiciones ante la vida que tenemos los argentinos, las argentinas y les argentines. Te mando un beso grande, Romina, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a vos siempre, Mario, estamos a disposición, y si no llegamos a hablar, te deseo un muy buen comienzo de 2021 para vos y para todos tus oyentes.
Igualmente, gracias, y a
abrazo
todo el equipo.
Grande.
Gracias, abrazo también para vos. 6:45 minutos en la República Argentina, Romina Rufato, del área de géneros de Radio Nacional, desmenuzando un poco lo que va a ser a las 4 de la tarde el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. 6:45, les decía, hay amigos que han llamado, que han tomado